de esta menor, que intentó defenderla y al parecer también a otros tres estudiantes. Ni la chica ni su defensor presentan heridas de gravedad, aunque han necesitado puntos de sutura, y ahora la Guardia Civil investiga el móvil de esta agresión. Las autoridades piden tranquilidad a las familias y el centro educativo suspende las clases en esta jornada.
Y en Ibiza, las autoridades de la isla van a investigar la plaga de moscas que ha obligado a cerrar la mayoría de los quirófanos del hospital Camises, el único público que ahora mismo hay en la isla. Cope Ibiza, Sonia Rivas.
Los 8 quirófanos del hospital de Camises continúan cerrados y un primer paciente ya ha sido trasladado a Mallorca para someterse a una operación en el hospital de Son Llàtzer. En total han sido 56 las intervenciones canceladas hasta el momento, tras detectarse multitud de moscas en la zona quirúrgica. La concesionaria sigue intentando localizar el foco del que han surgido los insectos.
Por lo demás, la oposición en Cataluña pide la comparecencia de varios consejeros para que aclaren las palabras del senador Santiago Vidal, en las que asegura que el gobierno catalán utiliza de forma ilegal datos personales de los ciudadanos para seguir con el desafío independentista. El PP amenaza además con acudir a la fiscalía para que investigue si ha habido irregularidades. El ministro de Economía, Luis de Guindos, advierte que nadie puede utilizar datos con fines políticos.
Yo espero que nadie esté utilizando datos fiscales al respecto con finalidad política, por supuesto.
Unas 5.000 personas de origen europeo se han unido a grupos terroristas en los últimos años. Así lo ha asegurado el director del Centro Europeo contra el Terrorismo, el teniente coronel Manuel Navarrete, en Herrera, en COPE. Ha confirmado además que es imprescindible la lucha y el control en las redes sociales.
La explosión de las redes sociales, de las que todos disfrutamos, pues han hecho también que los terroristas vean una oportunidad de abusar de esta situación. Y la gran difusión y la gran posibilidad de conectividad que proporcionan hace que haya sido un caladero para que los terroristas, que usan la propaganda de una manera muy activa y además muy creativa, estén siendo más eficaces en el reclutamiento.
La entrevista completa de Herrera al teniente coronel Manuel Navarrete ya está disponible en nuestra web, en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos ya con los deportes. Rafa Nadal toma ventaja en las semifinales del Abierto de Australia, Carlos Ganga.
El español ha ganado el primer set 6-3. ¿Cómo va el segundo, Ángel García?
Pues con más problemas, porque Rafa Nadal acaba de cometer 3 errores impropios de él y se pone otra vez break arriba Dimitrov. Lo había conseguido ya al inicio del segundo set, consiguió contrarrestarlo a Rafa, pero ahora vuelve a ponerse Dimitrov 5-3 arriba y saque para el búlgaro, que intentará empatar a 1 el set, intentará empatar a 1 el partido y empezar un partido nuevo a 3 sets.
En fútbol, a partir de la 1, sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, lo vamos a contar en COPE, y entran en el bombo el Barcelona, que eliminó anoche a la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, el Celta y el Alavés. Además, hoy comienza la jornada 20 de Liga con el Osasuna Málaga a las 9:45. El Atlético juega el sábado a las 4:15 en el estadio del Alavés. El Barcelona visita al Betis el domingo. También el domingo el Sevilla al Español, y el Real Madrid cierra este día contra la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. Y en la NBA, gran noticia para el baloncesto español. Los entrenadores han elegido a Marc Gasol para que dispute su tercer All-Star. Será el 19 de febrero en Nueva Orleans.
Gracias, Carlos. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias. Estar informado.
Juan Manuel Castañeda, portavoz del Comité Local de Coalición Canaria en la Laguna. Juan Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, y un saludo también para todos los oyentes de la COPE. Esto es una cosa que es una certeza, pero
de
muy,
cajón.
Muy de cajón, efectivamente. Gracias por ayudarme a buscar una palabra muy usual y muy coloquial.
Carlos Viñas, seguiremos hablando. Un abrazo fuerte. Bueno, esperemos que se resuelva. Gracias por atendernos.
Gracias, esperemos que así sea. Gracias, buenos días.
No ha pasado voz por este programa hoy que no diga: oye, la verdad es que, Mayer, te agradezco ese apunte, porque es que no sabía cómo decirlo y ahora ya sé.
Para no perder la racha, a ver si José Ángel Martín, nuestro siguiente invitado, pues me da las gracias también, no lo sé. No sé. José Ángel Martín, buenos días.
Pues ya de entrada, buenos días y gracias por
no falla.
Muchas gracias.
El día del cumpleaños se lo felicitan menos.
Sí, yo creo que sí. Hay días especiales que uno se levanta con un buen pie, pues parece que a Mayer le tocó hoy.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light. Es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
María, ayer le comentábamos a José Miguel Barragán, que pasaba por nuestros micrófonos, al secretario general de Coalición Canaria, que había socialistas dispuestos a presentar esa moción de censura en La Laguna. Y atentos al mensaje, porque enviaba un recadito al Partido Socialista.
El PSOE estaba en línea. Lo único que pido es que no se abra la caja de Pandora. Ellos también tienen ayuntamientos que saben que nosotros podríamos presentar mociones de censura, pero creo que abrir esa guerra, ya se lo dijimos el primer día que anunciaron esta política, otro error más.
Bueno, genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Bueno, yo creo que el señor Barragán se cree que todos somos iguales y que el Partido Socialista se comporta como Coalición Canaria. No es así.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Aida Beitia, buenos días.
Hola, buenos días.
Aida Martínez ya está más que saludada con los asteroides. Y Daniel Pinelo también.
¿Qué tal? Hola.
Y siempre te olvidas de Carla Rabeiti, yo no sé qué tienes.
Ay,
conmigo,
Carla,
Mayer.
Carla, perdona, mi amor, perdona, me despisté.
No pasa nada.
Oye, vamos a ver, ¿saben el sistema este de los pinganillos para traducir simultáneamente? Que te pones el pinganillo a la oreja y con una aplicación, pues el que estás escuchando, el que tienes enfrente, te está hablando en otro idioma. Y lo va traduciendo. Nos acaba de plantear un oyente si el pinganillo entendería lo de no seas rebenque, ¿no? Entonces lo hemos puesto en el traductor de Google para por lo menos saber cómo sonaría en inglés lo de no seas rebenque.
¿Y cómo suena?
A ver, ¿eh? ¿Le está costando entenderlo?
Sí, es muy irritante.
Que va con un poco de retardo.
Espérate, que está ahí.
¿Tienen fibra óptica por ahí?
Rebenque, recordemos lo que significa. Ya,
sí, por favor,
ya,
porque
venga,
yo
ya,
no me.
Venga.
Que no be R-E-B-N-N-E-D. Eso es mi viejo, esos chinos.
Que no be R-E-B-N-N-E-D.
No, es que la palabra rebenque, no sé por qué, pero el traductor de rebenque.
No sea rebenque. No sea rebenque.
Con el tonito de Google. Con otra vez.
No, no sea rebenque.
Bueno, vamos.
Que no be R-E-B-N-N-E-D.
Eso es chino mandarín.
Aquí.
Eso es chino mandarín.
Claro, tendrías que ponerle, ¿no? Al traductor las acepciones canarias también, porque claro, la Academia Canaria de la Lengua en su diccionario recoge que rebenque es una persona torpe, que tarda en comprender. Y pone un ejemplo. Es tan rebenque que no se va a enterar aunque se lo explique.
O totufo, ¿no? Viene a ser lo mismo.
Totufo, sí.
Totufo.
Ah, ese sí lo sabía.
Yo totufo, ¿no?
El rebenque no lo sabía.
Pero después, en Gran Canaria también es persona holgazana. En Tenerife es persona grande. En Fuerteventura, no, y Gran Canaria, mujer de mala reputación.
Cada isla
un sentido. En Gran Canaria, animal poco productivo. Dice, aquello no eran vacas, aquello eran dos rebenques que malamente daban un par de litros.
Lo digo yo, que los términos cambian por isla y después puede haber malinterpretaciones en las palabras.
Sí, será eso, seguro.
Y, claro. Y en el ámbito estatal, látigo o instrumento semejante que sirve para azotar. Trabajó toda su vida con el carro y nunca necesitó rebenque para manejar los burros.
¿Y tú no has escuchado lo de te pego un rebencazo?
También.
No.
También.
No. Sí. Pero esto es medio autóctono, ¿no?
Sí.
A ver,
estamos aquí de académicos de la Academia Canaria, sí, de la Lengua. Pues nada, escribanle un correo al señor Google y diles que...
Y que ponga el traductor de...
Que ponga el traductor también canario.
Del peninsular al canario.
Del léxico canario.
Sí, sí.
Del peninsular al canario, sí. A mí me encantan los sobrecitos de azúcar, estos que tienen los nombres y la traducción. Yo los guardo, ¿eh? Cuando den alguno gracioso.
Lo vas a apuntar.
Pues debes de tener una colección en tu casa. Sí. Sí.
Después está rebencudo.
No, ¿eso qué?
Osco, de mal talante. es un rebencudo y te puede salir con una patujada.
Patujada.
Terco, obstinado. No hay quien lo convenza de lo contrario, porque es un rebencudo.
De rebencudo es de mi pinelo.
Gracias, Aida.
Pero es lo típico que no te sale, ¿no? De decírselo a una persona, rebencudo, ¿sabes?
Rebencudo.
No lo había escuchado de todo.
No, yo no.
Rebencudo queda como más canario, Mayer.
Sí, y después poner delante el fuerte y ya te queda la frase completa. Fuerte rebencudo. Fuerte
rebencudo. No, es que de todas formas, hablando precisamente, cuando le tienes que explicar a un peninsular por qué ponemos fuerte delante del fuerte, yo qué sé. Sí. Fuerte, no sé qué, es verdad, es complicado, ¿eh?
Fuerte gripe me dio.
Pero yo creo que fuerte eso no, mocos se, no tengo. Se explica, eso lo entiendes en
fuerte
el contexto.
Fuerte chico rebencudo ese, ¿eh?
Pero no sé por qué decimos fuerte, porque ponemos fuerte de la, no sé, una cosa
para darle
no
voy a poner énfasis.
Dice un oyente, ¿y en política qué político podríamos poner como ejemplo de político rebenque?
Fuerte rebenque.
Román Rodríguez.
No.
Dice
que ataque más gratuito, Aida.
No seas pardillo.
No, no, pero yo tengo que decir que Román Rodríguez a mí me recuerda a un galán de telenovela.
Hay un vacilón en Twitter por ahí que dice que se parece al Puma.
Sí, es que lo veo tan elegante, se hace el silencio cuando la habla, con esa voz tan sonora. Que Román
comunicando
Rodríguez.
Es el mejor en el Parlamento, yo creo.
Me encanta,
el
mejor me orador.
El bigotillo. No
está... Pero con diferencia, el mejor orador, ¿eh?
Sí, es el mejor, sí, ¿eh? No está dentro de mi lista famosa, pero...
No está en tu lista de galanes.
No por edad. pero me encanta, tiene una elegancia, un porte, se hace el silencio, esa voz tan grave, tan... A mí me encanta, la verdad.
Y su clásico, yo ya lo dije.
Pero mira, si te gusta no puede ser fuerte, sí. Rebenque.
Entonces entendí mal. Esto es negativo, ¿no?
Sí.
Pues entonces voy a poner... No, creo que no.
Oye,
voy a poner...
el traductor contigo no está funcionando, ¿eh? Hay que revisarlo.
No, es que el canario todavía no me lo he sacado, no me lo han convalidado. Lo tengo ahí. No, esto es negativo, hemos dicho, ¿no? Como alguien así muy... que le
¿qué
cuesta?
Es un rebencazo. Pues un rebencazo es un golpe dado con un rebenque. Claro.
Látigo. Yo pues yo creo que látigo es un poco la gente, no sé,
no lo asocia a rebencas.
No lo digas muy alto que llegan carnavales ahí.
Eso es verdad que
se disfrazado de rebenque en carnavales.
De ya eres un rebenque, ya eres un rebenque, Dani.
Lo sé.
Pero por lo de grande, la sesión fue ahí de
no,
grande.
No por lo de Osco, ¿verdad?
No por lo de Osco.
Estado fina, estado fina.
Escapó bien.
¿Tú conoces algún rebenque, Carla?
Yo no.
¿No conocías a ninguno que sea rebenque?
Nah. Si no, ¿qué va? No. ¿Tú sí o qué?
Algunos siempre te encuentras en la vida.
Bueno, sí, pero por conocer, conozco a mucha gente, la verdad, pero...
¿Y rebencas?
Rebencas, más que rebencas.
No, rebencas y rebencas.
Sí, es verdad que se dice rebenca a todo el mundo, ¿no? O sea, femenino y masculino es rebenque.
Queridos rebencos y rebencas, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas.
Yo me cruzo con unos cuantos rebenques al día, sí.
No.
¿Y rebenquitos? ¿Rebenquitos chicos?
Rebenquitos chicos también. Depende del día, si me dan quebradas de cabeza, sí.
¿Y lo dices porque te suelen dar rebencazos?
Con la tía.
Bueno, y así podemos estar todo el día.
Te parece un trabalengua. No, con látigo, ¿no?
Rebencazo, no lo olvidemos, vuelvo a la definición, es el golpe dado con un rebenque, ¿no? Por un rebenque.
Pero te está diciendo, pero mira, como está diciendo Carla, en carnavales se multiplican los látigos por ahí, o sea,
claro.
Rebencazo ahí, vamos.
Parece que vale todo en carnavales.
Y vale.
No, todo no.
Cuando escuchas a esa madre enfadada con el niño que dice, ponte aquí ya o te doy un rebencazo. Uf, el chico va corriendo y se pone donde le diga la madre.
No, el cabreo máximo es cuando le llamas por su nombre y apellido. Y eso es verdad, que eso es como una cosa como de, eso que dices, no, eso lo hacían las madres.
¿Sabes
pero
que
sí.
A mí nunca me se cabreaban conmigo de chiquito, ¿eh? Pues yo de pequeño era ruin, pero ruin. Pero nunca me
de llegué, pequeño, ¿no?
Sí. Nunca me llegué
confiado,
a
que llamar
por
de
el
pequeño.
Apellido, por el nombre completo. No,
a mí tampoco, ¿eh? Y mi madre, por ejemplo, nunca me regañaba en la calle. Nunca. Me ponía la cara así como de te voy a matar en casa, pero en la calle nunca me regañó.
A mí me ponía malas caras y ya sabía lo que me esperaba.
Claro. Pero en la calle jamás.
Con los buenos que hemos sido todos.
Sí, una cosa.
¿Y qué somos? ¿Y qué somos?
Bueno,
sí.
Depende, porque ahí ya dice que...
Aquí el más bueno de todos es Mayer Trujillo. No, sí. Ustedes lo ven y lo escuchan.
Yo era buena, pero pesada.
Y la que está mala es Aida Martínez, sí.
Dice un oyente que podrían hacer un reality en el Parlamento que se podría llamar Gran Rebenque.
Y después el gran Raven que vi.
Mira, los matas y los dejas ahí encerrados sin poder salir, los matas.
Hombre, las cámaras de televisión ya las tenemos, que funcionan, no como las de Recife, con lo cual.
Y después presenta Moción, la película.
¿Y quién presentaría ese programa?
Oh, Carolina Darias, ¿no?
No, porque Carolina forma parte del hemiciclo.
Ella es la, ¿cómo se llama? La super, ¿no? La que pone la voz de...
No, claro, habría que buscar presentador o presentadora.
No, el super sería Soria, yo metería a Soria ahí.
Que no es diputado.
Da igual, y pero súper.
Después no, pues, yo pones a Enrique Grandes Venta allí para...
Tú lo que quieres hacer es un gran rebenque parlamentario con históricos.
Claro, con el antes y el ayer de la política canaria. Imagínate.
O si no, haces uno solo con el PP y pones ahí a Cardona
con
Hernández Bento y así era.
Vamos camino de eso.
No, porque si pones solo al PP no tiene vidilla. Yo creo ahí a Podemos, Nueva Canarias, todos juntos.
No, de todas formas, habéis estado bien. Un gran rebenque en los consejos de gobierno cuando estaban los socialistas y la coalición canaria.
Sí. Televisar eso hubiese sido una buena idea.
Patria, y miro así desafiante como, me voy.
Claro, pero imagínate así. A Patria ahí metida.
Televisar eso hubiese sido una buena idea para que la televisión canaria aumentase la...
Me estoy acordando Manolo Vieira siempre dice que a veces cuando hacemos cuando las versiones originales después las pasamos al español, pues que pierden mucho. Y puedes escuchar así frases del estilo... I wanna now, y después dice, pone debajo, me voy. O sea, una cara de en plan de odio, de te voy a matar, y dices, no, como me voy. Lo traducimos en español, me voy. Pues sería un poco así, con los consejos de gobierno, después nos quitarían la voz y nos pondrían después lo que les diera la gana.
¿Te acuerdas cuando jugábamos al fútbol de pequeño y decía, no, pues tú, el que lleva el balón, ¿no?
Es mío.
No, decía, pues te toca jugar a la puerta, pues si juego a la puerta me voy. Si llevo el balón y te fatiga el partido.
Yo hacía eso, ¿eh? Yo cuando en el escondite, cuando me tocaba contar, lloraba y me quitaban de contar.
Ahí la escucha.
Ustedes ya están con el ritmo carnavalero.
El temazo que le prometí
a Alberto Díaz. Alberto Díaz.
Dani, esto es muy de orquesta.
Hombre.
Esto es carnaval.
Hay que ir calentando ya.
Pegadito.
¿Por ahí ya tienen los disfraces o no?
No, todavía. Me han dicho algunos por ahí, pero...
Yo tengo dos.
Hay que concretar.
Dice un oyente aquí que otro sinónimo de rebenque es tolete.
Vale, pues ahora lo entiendo mejor.
A mí tolete me gusta más que rebenque.
Gracias a ese oyente. Como
Cuidado cómo usa tolete,
Venga, cállate, tolete.
Bueno, adiós.
Dale.
Bueno.
Pues tú me gustas mucho, mujer. Mi amor, tú te has robado. ¿Qué importa que yo muera por culpa de tu boca? Porque me llevo dentro de mí, mi alma me destroza. Quiero perderme contigo, en el vicio de tus labios. Pégame tu vicio,
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Mantequilla la irlandesa, la auténtica mantequilla, te ofrece este espacio.
Isabel, te veo fusionada, ¿eh?
Bueno, fusionada y redonda, que he llegado rodando desde Madrid después de ese congreso Madrid Fusión.
¿Con quién te fusionaste?
Yo me fusioné con toda nuestra gastronomía, y nuestros vinos y...
¿Y algún cocinero en particular que te haya llamado la atención?
Hombre,
gastronómicamente hablando.
Te digo, la verdad es que las ponencias cuando vas en el auditorio, ¿no? Me llamaron mucho la atención. A mí me gusta mucho de un cocinero gallego, Iván Domínguez, que hace una cocina muy, muy purista, ¿no? Y trata mucho, su concepto es mucho por el mar, por el producto del mar, pero muy purista también y con un concepto de sabores, ¿no? Como, por ejemplo, Ángel León, ¿no? Que va con, un poco más allá. Pero, por ejemplo, la ponencia de David Muñoz, cuando te pones allí, empiezas a ver ese espectáculo allí en directo en ese auditorio, dices, esto es otro nivel también.
Bueno, recordemos que nuestra compañera Isabel ha estado esta semana en Madrid Fusión, esa feria gastronómica que algunos califican como lo más importante del mundo, ese congreso gastronómico, y viene encantada de la vida, de todo lo que probó allí, de la exhibición que se hizo a favor de Lanzarote y de Tenerife, las dos representaciones más importantes, especialmente de Tenerife, que era ciudad elegida, ¿no?
Sí,
destino
Tenerife
destacado.
Por primera vez en la zona del Congreso Saborea España, ha sido elegido como destino invitado. La verdad es que no paró de pasar gente por allí, grandes cocineros, grandes profesionales, todo el mundo tenía que ver Mayer con el stand de Tenerife. Era un gran stand preparado para hacer ponencias, para hacer talleres desde primera hora de la mañana ininterrumpidamente, unos almuerzos también magistrales llevados a cabo por la delegación de cocineros que organizaba ACIRE, la Asociación de Cocineros y Pasteleros de Canarias, que está inscrita en la Federación, en FACIRE, y la verdad es que fue un despliegue de nuestra gastronomía. No olvidar que ya lo comentamos, esa presentación, esa ponencia de los hermanos Padrón, de las papas antiguas, que fue, la verdad, espectacular. Ese vídeo que comentamos en su momento, presentación de la gastronomía de Tenerife, que fue impactante y que está teniendo un montón de visitas en todas las redes sociales, digno de ver. Yo les animo a que los vean, Memories of Destination, y bueno, muchísimo, se comió bien, se bebió mucho, y bien, y Mayer, yo me quedo con una idea. Después de estar allí, aprovecha uno también esas noches, ¿no?, para visitar diferentes restaurantes que tienes en la lista, decir, oye, tengo que ir aquí porque está de moda, porque todo el mundo habla de ellos. Y después de dar ese paseo por Madrid y de ver un poco todo, pasar por los diferentes stands, uno dice, mira, es que en mi tierra se come muy bien y los profesionales de esta tierra lo están haciendo muy bien. Nos hemos quitado los complejos y no tenemos nada que envidiar. Bueno, acaba de tomar asiento en los estudios un miembro de esa delegación de Tenerife que estuvo allí trabajando incansablemente, y que es Enrique Alfonso, que es el presidente de la Asociación de Bodegueros y Viticultores de Tenerife. Enrique, buenos días.
Buenos días.
Con la resaca de Madrid Fusión, ¿eh?
Sí, intentando asimilar todo lo que tocabas de explicar perfectamente, muy brevemente, pero la verdad que 3 días de mucha intensidad, de muchas sensaciones, de muchas cosas muy interesantes, la verdad.
¿Con qué te quedas, Enrique? ¿Qué te traes?
Pues mira, me quedo con, en nuestro argot, con el buen rollito que había entre todos los que fueron para allá e hicieron posible que algo que desde fuera parece impensable, pues sea una realidad, y es que Tenerife suene. O sea, Tenerife se vivió desde fuera, no solo nosotros, que a lo mejor podemos estar más o menos orgullosos de nuestra tierra, pero todos los que pasaron por el stand vieron el trabajo incansable que estaban haciendo todos los chefs, los cocineros, que se organizaron perfectamente entre ellos, el producto, una maravilla y tal. Yo creo que esa conexión entre todos, yo creo que hizo que se viviese aún más, ¿no?
Eso fue un gran punto a destacar, porque veías a grandes maestros, imagínate, le tocaba el turno a lo mejor de hacer su plato, candidato a Nacho Hernández, ¿no? Un joven chef, pero ya muy maduro en el mundo de la cocina, que próximamente abre su restaurante Hassana en la isla de Tenerife. Y cómo, por ejemplo, un gran maestro como Jesús González estaba a lo que él necesitara,
picándole las cosas,
ayudándole. Era todo, como dice Enrique, un buen rollito, todos trabajando por y para Tenerife. Y después nos quedamos con eso, que Tenerife sonaba porque en un almuerzo, uno de los almuerzos, el martes concretamente, que era para la prensa especializada, donde cada periodista de Canarias invitamos a algún amigo de prensa nacional. Yo, por ejemplo, me traje a Federico Oldenburg, que es un gran crítico gastronómico, sobre todo especializado en vinos, pero en gastronomía en general, que escribe para El Mundo, para Vogue, para Expansión, Gastroactitud. Y me comentaba que el último viaje que había hecho a las islas a conocer la gastronomía canaria había sido invitado por nuestro amigo y querido amigo que ya no está entre nosotros, Manuel Iglesias, imagínate. Y yo le preguntaba, Federico, después de ese almuerzo, ¿has notado el cambio? Dice, brutal. Y uno de los platos que le llamó muchísimo la atención fue del cocinero Esteban Gómez, miembro de esa delegación que lo tenemos al otro lado del teléfono. Esteban, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo comentamos con Federico, ¿verdad? Te llamé, digo, que me preguntó, oye, ¿y este plato qué lo hacía? Explícanos ese plato de ese almuerzo que hacía Esteban Gómez en el almuerzo para la prensa.
Bueno, el plato era una mezcla de, tenemos que combinar el plátano y el gofio para este plato y utilicemos un pescado que era el chernes y el chernes salado. Con el plátano hicimos unos chips de plátano y luego con una crema de chernes y hicimos un tipo milhoja. Nada, y el chernes fresco simplemente era marcado por la piel y terminado en el horno. Y luego también llevaba un sofrito, como un sofrito canario, pero más trabado. Y al final arriba un poquito de gofio amasado con plátano. Y bueno, parece que le gustó bastante y me felicito.
Sí, sí, gustó bastante. Llamó la atención ese plato de Esteban Gómez, que como estábamos hablando, Esteban, ahora con Enrique, que lo tenemos aquí en los estudios centrales de COPE Canarias, sobre todo destaca y destacamos todos ese buen rollito que se formó entre toda la delegación, cómo entre todos se ayudaban, todos trabajaban con el mismo objetivo.
La verdad que sí, que sin conocernos prácticamente profesionalmente trabajando de codo con codo, parece que nos conocíamos de toda la vida. Estábamos ahí, no sé, nos entendíamos, nos mirábamos, pues ya te hacías la idea un poco de lo que le faltaba o lo que le... también tuvimos que improvisar mucho porque bueno, pues estábamos un poco limitados la zona del tema del desbarazo y todo eso.
Que
pero
tiene
muy
mayor
bien,
valía, porque con las limitaciones que tenían, que realmente no tenían ahí una cocina, no podían elaborar realmente todo lo que querían, salieron unos platos que fantásticos, como si estuvieras en el mejor restaurante del mundo.
Sí, sí, más de uno se planteó de irnos por la feria, los siete, a ver si organizamos.
Es portable la idea, ¿eh? Es portable la idea, sacar a Tenerife al mundo ahí.
Los siete magníficos. Enrique, fue muy difícil elegir el maridaje de los vinos en esos diferentes talleres, en esos almuerzos.
Mira, como todo, yo creo que lo que es difícil no se nota y al final las cosas van saliendo y parece que la puesta en escena al final funciona, ¿no? La idea era intentar representar las cinco denominaciones de origen de Tenerife con la riqueza que eso añade, ¿no? A la puesta en escena, pues los vinos de muchas de las bodegas que participan, ¿no? A través del cabildo, pues eligieron pues las bodegas o representativas o que ya tuviesen presencia en el territorio nacional o que hubiesen obtenido premios o lo que sea, y lo que se intentaba era que no era fácil intentar maridar la excelencia de este producto que estamos comentando, los cinco talleres que se hacían al día con cada producto, cuatro platos de cada taller, pues plátano, queso, cochino, atún o lo que fuese, aguacate también, y un almuerzo para 12 comensales, pues maridado también con los vinos y que no se repitiesen entre ellos a lo largo del día. No era fácil, pero yo creo que más o menos escapamos, salió bien.
¿Cuántos vinos en total fueron?
Pues fueron unos 30 y pico referencias diferentes de unas 15, 16 bodegas, más o menos.
No está nada mal, ¿no?
Hombre, eso demuestra también la riqueza no solo varietal que tenemos en Tenerife y en Canarias, de variedades diferentes, autóctonas, por supuesto, de aquí, sino de la diferencia y la riqueza que tiene el territorio en materia vitivinícola.
Sí, y la cantidad de vinos de alto nivel que tenemos ya, ¿no?
Cada vez más, que al amparo de la gastronomía, que es la que tira, porque la gastronomía evidentemente va por delante, pues ayuda a que también como producto estrella pues esté el vino acompañándolo.
Vinos y productos como los que vimos, estábamos hablando del cochino negro, del plátano, del gofio, de nuestras papas, los túnidos, todo eso lo pudimos ver en el desarrollo, como dice Esteban, los siete, que yo los voy a llamar los siete magníficos, Esteban, a partir de ahora. Y Esteban, yo no sé si ahora en la cocina, porque Esteban hace poco ha desembarcado como jefe de cocina en el restaurante Jardín Tropical en el sur de Tenerife, en la isla de Tenerife. Hay una nueva dirección en el hotel desde hace unos meses y yo sé que de la mano de Zaha Hassan se ha querido dar un revulsivo a todo el tema de la gastronomía dentro del hotel. Ya lo hablábamos hace poco con nuestro amigo Jorge Peñate, que está de jefe de cocina en el restaurante Las Rocas. Hacemos una paradita, Esteban, y seguimos contigo para comentarte las novedades del hotel.
Sí, porque son ya las 10:32 y vamos a actualizar titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero nos cuenta la última hora.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Puerto del Rosario un varón de 36 años de edad y con antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. El arrestado propinó un cabezazo a la víctima que le produjo una herida a la ceja que precisó de 5 puntos de sutura. Los hechos se desencadenaron tras la denuncia presentada ante la Policía Nacional por un vecino de Puerto del Rosario, dando cuenta del robo violento de una quesera de su propiedad, del que había sido víctima. También les contamos que un hombre de 42 años de edad fallecido al caer por unos acantilados en Fuerteventura, según informaba el 112 Canarias. Los hechos ocurrieron en la noche de ayer en la zona de Aguacabras, del municipio de Pájaro, lugar hasta el que se trasladó el helicóptero de salvamento marítimo, que recuperó el cuerpo y lo trasladó al aeropuerto de Fuerteventura. Por último, los juzgados de Arrecife recibirán la próxima semana nuevos equipos informáticos después de las quejas recibidas por el juez decano y los abogados. Cesario Rodríguez, director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, indicaba que son solo 2 de los 8 juzgados los que no contaban con los equipos adecuados y que había otras formas de grabación para impedir que los juicios se suspendiesen.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Estamos hablando de lo que dejó de sí Madrid Fusión, que ya ven ustedes que es mucho. Me apunta aquí el amigo Florencio Morales, uno de los grandes apicultores que tenemos en nuestra tierra, que la miel de retama allí estuvo también presente. Gran producto el de la miel de retama, Esteban, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Igual que la de aguacate, estaban todas ahí, todas juntitas. La verdad que tenemos bastante variedad y...
Esteban, y de estos productos te vas a apoyar en tu cocina también en Jardín Tropical, porque a mí me gustaría que me contaras así en un minutito cuál va a ser las líneas que vas a seguir como jefe de cocina en el Jardín Tropical.
Bueno, como tú has dicho antes, que hay una nueva dirección dentro de lo que es el hotel. Yo llevo 2 meses y medio intentando un poco reorganizar desde dentro todo lo que va a ser el proyecto. Jorge, en la parte de Las Rocas, que es el que lleva el restaurante gastronómico abajo en Las Rocas, y yo estaré arriba en lo que es el hotel, llevando todo el hotel, pues el buffet. Hay un proyecto de reformas en cuanto a la estructura total del hotel, y aparte el buffet se va a renovar, se va a renovar instalaciones, se van a renovar cocinas, y bueno, se va a renovar con todo ello también menús, ruedas, el buffet, y bueno, hay un proyecto bastante interesante, un concepto nuevo, y este concepto pues yo creo que va a ser pionero aquí dentro de los hoteles
bueno,
del sur.
Qué bueno. Bueno, protagonismo también especial, lo contábamos en directo, ¿verdad, Isabel? De los atunes, ¿no?
Pues sí, los atunes también, los túnidos que fueron protagonistas tanto en la delegación de Tenerife como en esa delegación que también acudió a Saborea, a la parte de Saborea, al Congreso de Saborea, desde Lanzarote. Y allí tuve la oportunidad de conocer a un experto en los túnidos, que es Andrés Cedrés, que es gerente de Aptuna 42 de la Organización de Productores de Túnidos en Lanzarote. Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues bien, con ánimo, un poco ronco, no sé, se hable demasiado.
Andrés cogió demasiado frío.
Sí, perdona, no te escuché.
Lo que hablaste y el frío que cogiste, esta es la combinación, ¿no?
La verdad que puede ser, es que no lo noto. Soy una persona que no padezco de frío, pero sinceramente se nota, quiera o no, se tiene que notar.
Andrés, ¿fue tu primer viaje al Congreso a Madrid Fusión Saborea España? ¿Con qué sabor de boca te quedaste? Yo creo que también el stand de Lanzarote, de Saborea Lanzarote, pues se veía el reguero de gente y todo el mundo interesándose por los productos.
Sí, me quedé con un sabor de boca bastante, bastante bueno. Sinceramente me habían invitado, me habían dicho varias veces el año anterior, desde el Cabildo, Andrés, vete, puede ser interesante, es muy bonito, se ven muchos productos y tal. Y me animé y fui dos días. Y salí encantado con todo lo que vi, salí encantado con lo nuestro, con lo de las islas, vi productos nuestros de muchísimo valor, hablando de Lanzarote, que es donde prácticamente estuve la mayor parte del tiempo, vi unas mermeladas caseras maravillosas, vi unos quesos, que ya presumimos de tener buenos quesos, y los vinos era una pasada, lo del vino blanco me quedaba con la movida, pues soy enamorado de los vinos, y sobre todo de los tintos, y entonces estábamos ahí cerca de la de Valladolid, y vi que la gente que probaba el vino blanco repetía, y todo el mundo decía, fabuloso.
Efectivamente, como decíamos además en directo cuando estábamos allí, que nadie se resistía a los malvasías de Lanzarote, ¿no?
Efectivamente, es que nadie se resistía. A mí me encanta, yo digo, ve, un cava catalán. Digo, no, el vino nuestro es mejor que el cava catalán. Pues sí, vi eso y vi todas las exposiciones de otros países y de otras provincias y me encantó, la verdad que todo me gustó. Y con respecto a lo nuestro, al atún, pues sinceramente el cocinero que estaba, Orlando, del restaurante Lilian, había hecho unas tapitas también con el atún fresco y la verdad es que la gente salió encantada, lo poquito que yo vi. A mí me gustó y bueno, puede ser muy interesante para nosotros, para Canarias.
Claro. Enrique, de todo lo que probaste, ¿qué fue lo que más te gustó a ti?
Oh, difícil, ¿eh?
Porque como... Pero algo te tiraría más, seguro.
Hombre, yo, ya que estamos enlazando el tema del atún y tú comentaste antes la cocina de Nacho, yo probé algunas cosas con los diferentes túnidos que llevaron, el rabil, el patudo, todo, que me quedé impresionado. La verdad que es un producto para mí magnífico. Y la puesta en escena y la cocina que ellos estaban haciendo, la verdad que me pareció muy original. Pero como todos, ¿eh? Repito, el aguacate, la miel que hablamos antes, todos los productos que...
Y esa combinación que hacían de los productos. Yo quería preguntarle, Esteban, ¿aprendieron entre ustedes de alguna forma a decir, oye, pues un truquillo de algún otro compañero, o seguro que otros compañeros aprendieron de ti? También fue un momento para conocerse, como tú dices, más, que algunos no se conocían mucho, y decir, oye, pues a mí esta técnica que hace o cómo hace esto, pues se la voy a robar un poquito.
La verdad que sí, la verdad que de los siete que íbamos, pues hay diferentes perfiles entre nosotros. Y bueno, hay gente que está más dedicada más al mundo de restauración. Yo he estado por estos últimos años, me he dedicado a la gestión de hotel. Y bueno, también me he dado cuenta que me tengo que poner las pilas, porque si no, en cuanto a técnicas y tal, pues yo creo que pues Nacho, Rubén, entre todos, que llevan muy buenas técnicas. Y claro que aprendes. Evidentemente, cuando compartes tres días con tantas horas juntos y cada uno con tantos conceptos diferentes, ves ideas y claro, intentas hacer después en casa y probar con diferentes productos y todo eso.
Claro. Pues Esteban, nos alegramos mucho de que hayas tenido una experiencia fantástica. Un abrazo fuerte y felicidades.
Muchas gracias, buen día.
Un beso grande, Esteban, y mucha fuerza, mucha energía en esa nueva etapa que emprendes en el Jardín Tropical como jefe de cocina, que seguro que tendrás muchísimos éxitos.
Muchísimas gracias, buen día.
Un abrazo.
Bueno, tenemos también conexión con Nereida Pérez, que es gerente del Consejo de Vinos de Lanzarote. Nereida, buenos días.
Hola, buenos días.
Estábamos comentando aquí con Andrés Cedrés que nadie se resistía a tomarse un vinito de Lanzarote, ¿eh?
Hombre, y si Andrés Cedrés me dice lo contrario, nos vemos las caras.
Le das, ¿no?
Le doy.
Buenos días, Nereida.
Hola, buenos días.
Nereida, tenemos aquí también a Enrique Alfonso de la delegación de Tenerife, que también llevaban los vinos de Tenerife a la parte de Saborea. La verdad es que los vinos canarios, en general, tuvieron un gran protagonismo en la zona de Saborea, en ese Congreso de Madrid Fusión.
Sí, hombre, yo creo que los vinos canarios, allá donde vayan, siempre triunfan, pero por eso, porque somos pues vinos diferentes, y al final pues la gente que se concentra alrededor de foros tipo Madrid Fusión, pues bueno, intentan ir buscando pues eso, la diferencia y lo que realmente pues impacta a esos paladares.
¿Qué vinos representando a Lanzarote acudían a Madrid Fusión?
Bueno, en esta ocasión los que asistieron fueron, pues bueno, nuestra reina, que es la Malvasía Volcánica. Todas las cinco bodegas que participaron en esta edición, que fueron pues los vinos de La Jeria, de Bodegas Bermejo, de Vulcano Lanzarote, Rubicón y El Grifo, pues todos apostaron por ir con el Malvasía Volcánico seco, y Rubicón pues mandó el Malvasía Volcánico semidulce también. Y luego pues bueno, Bodegas El Grifo pues nos quiso ir con un vino de guarda del 2014 que le llaman Ariana, que es una Malvasía Volcánica, pero bueno, pues un vino de guarda, un vino diferente, y que creo, por lo que me han estado comentando los compañeros que estuvieron por allí, pues que causó sensación. Pero bueno, nosotros quisimos llevar en esta ocasión pues nuestros vinos blancos, que son al final nuestro estandarte.
Sí, que es lo que define. Enrique, yo quería preguntarte, cuando se acercaban los profesionales al stand, y a lo mejor gente que o no conocía los vinos de la isla, o que ya los conocían, pero conocían, como digamos, ese trabajo que se hacía hace muchos años, ¿no? Y se han perdido esta evolución y ese despegue que tenemos ahora. ¿Qué es lo que más les llamaba la atención, ¿no? Me gustaría, ¿qué te decían?
Nos llama la atención el hecho de que a lo mejor el trabajo que ya se había hecho en su día, que ahora se está recuperando con algunas bodegas que están siendo punteras a nivel incluso mundial, en las cartas con algunas referencias de los mejores restaurantes del mundo, pues ya hay cierta receptividad a dejar que Canarias y Tenerife entre. Ya suena. O sea, estamos, por decirlo de alguna manera, en el Canarias está en el punto de mira de la viticultura mundial. Ya grandes prescriptores de los vinos dicen que en España hay dos regiones que tendrán más futuro que otras en la búsqueda de vinos con identidad y vinos con carácter y vinos con singularidad, que es lo que busca el mercado selecto de vinos. No estamos hablando de vinos lineales. Y esas dos comunidades son Galicia y Canarias. Y dentro de Canarias, pues Tenerife, en nuestro stand vimos mucha receptividad con gente, como tú nombraste antes, que son gente o bien periodistas gastronómicos del mundo de la sumillería, que ya conocen algunas referencias y sobre todo nuestras variedades, que son únicas, pues la Malvasía Volcánica en el caso de Lanzarote, La Jeria. Al final vendemos también territorio, vendemos paisaje. Tú hablas de La Jeria y hablas de Malvasía y a la gente no falla. Hablas de un Vijariego negro, de un Baboso negro, de un Listán bien elaborado, el Teide, pues ya son referencias que hacen que nos esté resultando un poquito más fácil que antes entrar en este mundo tan especializado.
Andrés, a ver si nos dejan pescar más atún rojo.
Esa es la ilusión, eso no es la gana.
Porque eso también sería un puntazo, ¿no? Es verdad que la mayoría lo vendemos, ¿no? Pero vamos, que los que hemos tenido la suerte de pillar algo de atún rojo, ¿no?, en los tiempos de pesca, sabemos que es otro producto que podemos aquí sacarle un montón de partido, Andrés.
Hombre, claro, la verdad que lo vendemos, como bien dice, pero lo vendemos porque te obligan de alguna manera, te dan un pistolazo y dicen, bueno, para Canarias 40 toneladas o 50 o 100, si te pasa con el tema de la reserva, y todo el mundo va a cogerlo. ¿Qué hacemos con eso? Pues sinceramente muy mal, porque todo el mundo quiere aprovecharlo, lo coge, una vez que lo has cogido, a lo mejor te has guardado, lo has cogido una semana o dos, lo has vendido, mientras que si tú estuviera planificado por barcos y tal, lo te cogería desde el 1 de febrero que tienes hasta una veda hasta el 30 de mayo. Entonces claro, estaríamos comiendo atún fresco nuestro durante todo ese tiempo y defendiendo, por supuesto, la calidad y el precio como cualquier otro.
Sería un espectáculo. Andrés Edrés, me alegro mucho de escucharte, que te mejores de la voz, tómate algo de miel de la que llevaron para allá.
También es buena, ¿eh? Muchas gracias.
Un beso, Andrés.
Un beso.
Oye, por cierto, que tenemos que... Enrique lo sabe, pero que cuando vino Carlos Herrera, o las veces que ha venido, se ha tomado un Altos de Trevejo y está enamorado del Baboso, ¿eh?
Bueno, eso es un orgullo de manera particular y de manera general, como estamos hablando, para poner en valor el trabajo que se está haciendo, sobre todo en la viticultura, en la recuperación de esas variedades. Los grandes vinos al final se hacen en el terreno, no tanto en la bodega, y que gente de ese renombre y con la calidad no solo profesional, sino humana, pongan en valor nuestros productos, pues vamos,
además, un orgullo. Dijo Carlos Herrera, dice, ya ahora mismo con el nivel de los vinos de Canarias puedes pasarte 7 días aquí tomándote un gran vino en el almuerzo y en la cena todos los días, vinos distintos, Nereida.
Efectivamente, es que así es, o sea, y más si dice vinos canarios, que lo tenemos claro, entre todas las denominaciones de origen y todas las islas de Canarias que ya están haciendo esas particularidades, como bien acaban de decir ahí, en el vino, no solamente hay vino, está el territorio, está el paisaje, O sea, es que nuestros vinos sorprenden. Es que, claro, desayunar, cenar, almorzar, y yo creo que todas las comidas nos podemos sorprender con un vino canario diferente, sin lugar a dudas. Pero es que nosotros teníamos un gran fallo, y cuando digo nosotros, no me refiero a Lanzarote, sino a los canarios, que es que parece que siempre nuestro producto tenía que ir por detrás. Menos mal que ya hace años que nos lo creemos, estamos apostando nosotros por ello, y ahí están, despuntando. Donde quiera que vayamos, nuestros vinos traen premios. Los de Lanzarote, los de La Palma, los de Tenerife, los del Hierro, y vamos, y dentro poco salen los más oreros también con el vino, porque es que es verdad, o sea, es que Canarias es diferente, entonces desde que es diferente el territorio, ya es diferente el vino, porque ahora el vino se hace de la cepa.
Ahora lo que falta, Nereida, Enrique, es que sobre todo el sector turístico apueste un poco más por los vinos. Hacía un cálculo el consejero de turismo del Cabildo de Tenerife, decía, a la isla de Tenerife llegan 6 millones de turistas, y se quedan una media de 7 días, ¿no?, los turistas que visitan. Si tú multiplicas, ¿no?, pues te sale 42 millones de almuerzo y 42 millones de cena. Hay 2 millones de litros, ¿no?, que se producen en la isla de Tenerife, me parece que era el dato que daba él. Pues imagínate.
O sea, no tendríamos vino.
No habría vino, claro.
Nos mataríamos por el vino.
Sí, claro, pero 42 millones de almuerzo y 42 millones de cena. Y producimos solamente, bueno, se produce solamente en la isla de Tenerife 2 millones de litros. ¿En Lanzarote cuántos millones de litros son?
Hombre, depende. Si te miro como un año como este, que hemos tenido el desastre de Vendimia, que no llegamos ni a 700.000 kilos de uva, pues como que no, pero vamos, que estamos rondando nosotros un año... Bueno, este año, no, nosotros nuestras medias pueden estar en torno a los 2 millones.
Porque podemos
2,5 millones, 3 millones de kilos de uva. Esa es nuestra media y a lo que nos gustaría estar siempre rondando en torno a eso. Pues bueno, en torno a los 2 millones de litros de vino en el año. Pero es que estamos en lo mismo con los turistas que vienen a Lanzarote, no daríamos ni para empezar.
Ahí está el trabajo que está comentando Enrique, ¿no? Que vengan profesionales, como pasó en Madrid Fusión, se interesen por los vinos, tanto de Tenerife como Lanzarote en este caso, que eran los que estaban presentes, se hagan prescriptores y los lleven después, los restauradores los tengan en sus países. Cuando el turista ya sabe que en diversos restaurantes de sus países de origen el vino canario es un vino considerado, un vino además que está en restaurantes, como pasa mucho de Estrella Michelin o de estos restaurantes de alta cocina, pues cuando llegan a las islas también tienen ese interés por probar el vino en su lugar de origen. Y yo creo que es un buen trabajo que se está haciendo. Madrid Fusión, esta presencia en el caso de Tenerife como destino invitado y este despliegue, yo creo que es un antes y un después. Enrique, yo no sé si estás conmigo, pero yo creo que es un antes y un después en la forma, sobre todo en la forma de promocionar nuestra gastronomía, y con eso nos tenemos que quedar y seguir trabajando, que es importante.
Por supuesto, yo creo que todavía no somos conscientes de lo que esto va a significar. Tú lo acabas de definir perfectamente, un antes y un después. El despliegue, la puesta en escena, el vídeo de la jornada inaugural que inauguró Tenerife, el congreso, o sea, eso ya es un hito histórico en Madrid Fusión, con un vídeo moderno, dinámico, impactante, con el producto, con Juan Carlos, el rincón de Juan Carlos ahí, ¿no?, como espada número uno de nuestros cocineros. Yo creo que la imagen ha sido muy buena y hay que ponerlo en valor, está claro.
Nereida, teníamos que haber brindado con un Malvasía de tu isla, pero...
Hombre, bueno.
Pronto,
no se preocupen.
Pronto. Ya, también... Mayer, pronto vas a tener la oportunidad, creo, que estoy pues, ahí yo organizando.
Pues nada, perfecto. Nosotros como Saborea Tenerife también vamos siempre con el estandarte de Saborea Lanzarote, porque esa es la llave.
Nereida.
Tenemos que unirnos.
Muchas felicidades, gerente del Consejo de Vinos de Lanzarote. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes por darnos difusión. Gracias.
Enrique Alfonso es el presidente de la Asociación de Bodegueros y Viticultores de Tenerife y es uno de los responsables de ese maravilloso vino que se llama Altos de Trevejo. Enhorabuena también por lo que están haciendo, Enrique.
Muchísimas gracias.
Un beso, Enrique.
Gracias.
Échale un poco.
Mantequilla la Irlandesa, tu mantequilla de siempre, te ha ofrecido este espacio.
No me sabe mal.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Si el Partido Socialista presenta una moción de censura y usted es el candidato, van a encontrar el apoyo de los populares.
Si el Partido Socialista presenta esa moción de censura dentro de las líneas programáticas que ha defendido el Partido Popular y con el liderazgo del Partido Popular, evidentemente que el Partido Popular se estudiará muy seriamente y se sentará con el Partido Socialista y con aquellas fuerzas políticas que apoyen este planteamiento para presentar un gobierno alternativo en Canarias.
está bien, sí, y a partir después pediríamos todos la afiliación en el Partido Popular, ¿no? Quiero decir, no tiene demasiado sentido. Yo creo que estamos viendo una situación de, yo creo que está habiendo una cierta dosis de inmadurez política por parte de casi todo el mundo, en un juego de, prácticamente de todos contra todos, pero todos con todos. Mire, yo creo que los ciudadanos tienen que estar un poquito atónitos cuando todos los días se levantan, abren los medios, los periódicos, escuchan la radio y van viendo cada vez a ver quién dice el disparate más grande, ¿no?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Tiene un programa que es una pasada. Informa, en plan de informa lo pasa bien, se informan bien, informan de un tono con mucho respeto, con mucha educación, con humor, una información veraz, porque me gusta escuchar. A ti y a todos los contertulios, que tengan buen día, mi nombre es Clemente, que tengan buen día y que sigan así.
Gracias a ustedes, les tengo que dar las gracias en esta llamada de que nos amenizan las mañanas y nos permiten compartir el cabreo y ver que no somos los únicos que estamos en el coche sufriéndolo. Son lo mejor de la mañana, sí, es la única manera de sobrellevar este caos. Muchísimas gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla irlandesa?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos. Y en esa última fase, digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla de la irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, llevan a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural. Es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida. ¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Recuperamos como más destacado del día una conversación que manteníamos con Román Rodríguez. Le decíamos que si después de la reunión con el Partido Popular y con el Partido Socialista han dicho adiós a la moción de censura, y esta fue la respuesta.
Nunca le dijimos hola a la moción de censura, al menos nosotros no. Es cierto que se ha hablado de ese tema, es cierto que hay razones que justifiquen una moción de censura, pero también es cierto que nadie la ha planteado formalmente. Lo que ayer constatábamos en la reunión que tuve con el presidente de la gestora socialista, es que la crisis es evidente.
Hoy apuntan algunos medios que si se ponen de acuerdo Partido Popular, Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos, le pueden hacer una moción de censura a fuego lento a Fernando Clavijo. Vamos a ver lo que pasa, porque lo más probable es que se incorpore el Partido Popular. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy la diputada nacional de Ciudadanos, portavoz también de este partido, Melissa Rodríguez, visita los estudios de la cadena COPE. Charlaremos con ella de muchas cosas. La Comisión de Garantía de Podemos ha confirmado la expulsión del vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria, Juanma Brito. Hablaremos con él. En la página cultural hablamos de un proyecto interesantísimo que se llevará a cabo en el Teatro Pérez Galdós, llamado Música, Literatura y Teatro. También hablaremos del Queen Symphony Rhapsody este fin de semana en el Auditorio Alfredo Kraus. Y como cada viernes, el cine con nuestro entrecomillo y sobre entrecomillo especialista de cine, Javier Suárez.
A ver qué pasa también con el concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria después de esa condena por atribuir algunos comportamientos a Miguel Ángel Ramírez, ¿no? A el edil Ortega.
Por las manifestaciones de decir que Miguel Ángel Ramírez es corrupto, tendrá que pagar una fuerte cantidad. Ya dijo Miguel Ángel Ramírez que si recibe esa cantidad, porque yo supongo que también apelará el concejal de Cohesión Social, Jacinto Rodríguez, pues irá a buenas causas, a una ONG. Veremos en qué acaba esto. Están en pleno ahora, por cierto.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel San Blas.
Pues en la mañana en La Palma vamos a hablar de presupuestos, porque se está presentando a esta hora el borrador de presupuestos en el Cabildo Insular de La Palma. Nos está esperando ya el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Cabildo de La Palma, José Basilio Pérez. Y hablando de la situación de Podemos, se ha confirmado la expulsión de Podemos de Dailos González, el consejero en el Cabildo de La Palma. El lunes hay sesión en plenaria y el pleno en el Cabildo de La Palma hará costar esa situación, la de que Dailos González deja de pertenecer a Podemos.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Pues, Mayer, ya sabes que hoy tiene lugar la gala inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a estar con el director de la gala, de la elección de la reina y de la gala de esta noche, que es Enrique Camacho. Así que con él hablaremos hoy de carnaval. Por cierto, no siempre de los últimos 15 minutos de programa, que vamos a hacer una mirada retro a la música del carnaval de siempre, el Carnaval de Santa Cruz, Mayer. Bueno, hablaremos del caso Arona también, como no podría ser de otra forma, con esa, sentencia que hemos conocido en el día de ayer. Y como es viernes, pues también tenemos nuestra cita habitual con el cine, con Javier Suárez. Nos pelearemos a ver por La La Land y nos iremos de viaje, como siempre, con César Sarra.
Gracias, Guillermo. Gracias, Javier. Gracias, Miguel Ángel. Desde aquí también un beso para nuestra compañera Laura. Nos vamos. Le deseamos un feliz fin de semana a todos y, por supuesto, nos vamos, como siempre, agradeciendo la realización técnica de Alberto Díaz, de Julio Abreu, en la coordinación de la producción, Daniel Pinelo. Pásenlo bien. Hasta el lunes.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La Fiscalía General del Estado ordena abrir una investigación sobre las declaraciones del senador de Esquerra, Santiago Vidal, en las que aseguraba que la Generalidad utiliza datos de ciudadanos de forma ilegal para el proceso independentista. Más datos, Patricia Rossetti.
De ser ciertas, las manifestaciones del senador Vidal supondrían una gran...